Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, en breve se conocerá el proyecto ganador del Paseo del Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias. Es sin duda una actuación que por fin condicionará uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Es un proyecto esperado, es un proyecto deseado, es un proyecto demandado. Sin embargo, sí es cierto que hay algunas cuestiones en el aire. Una de las aristas que han puesto los alumnos de arquitectura aseguran que el verdadero proyecto, es interesante lo que dice, está debajo de la carretera del centro, debajo del asfalto, y hablan del propio barranco, simplemente acondicionarlo sin necesidad de utilizar tanto hormigón. Pero vamos un poquito más allá, porque los vecinos de barrios aledaños se quejan de un agravio comparativo. Dicen que sí hay dinero para grandes proyectos, este nos va a costar 20 millones de euros, pero no para los barrios, aludiendo a los ARRU o al API. El API es un proyecto urbanístico de mejora de espacios públicos de El Batán, San Roque, El Guiniguada, que además lleva más de 3 décadas durmiendo el sueño de los justos. Nadie le ha hecho absolutamente caso. ¿Y a qué velocidad, Pues hemos conseguido, se está presentando ahora el proyecto ganador del Paseo Guiniguada de la Cultura y de las Artes Canarias, ¿no? Además, hay otra crítica a este proyecto que es interesante, y es la ínfima participación ciudadana que otorga este proyecto. Ya hemos hablado de él. Solo un 10%. Es decir, solamente tiene 10 puntos la decisión tuya, de la ciudadanía, de la gente, de los que vivimos en la capital. Y por esto solamente votó el 0,40% de la población, 380.000 habitantes, solamente votó 1.481 personas. No obstante, la adecuación de Guiniguada está en todos los programas electorales de los últimos 5 gobiernos municipales. Y es cierto que nadie ha hecho nada. Pues mira, no lo han hecho por falta de recursos, por falta de interés, por falta de voluntad. El Guiniguada está claro que va a permitir la unión por fin de Vegueta y Triana. Se va a convertir en un lugar de esparcimiento, que reconocer que la mejora de los espacios públicos permite también un aumento de las condiciones de vida de los vecinos. Pero también es necesario mirar a lo pequeño. También es necesario mirar a la importancia que tiene una simple farola. El rebaje del bordillo de una acera. Una simple calle. Y vamos a escuchar el testimonio de una mujer que lo que pide es una simple calle. O algo tan fundamental como la limpieza. Esto también debe ser una prioridad municipal. Al fin y al cabo, los vecinos son los principales actores y protagonistas de la ciudad que se gestiona. Y esto, los políticos deberían saberlo. Eso es Herrera en COPE Gran Canaria. Tenemos 2 horitas de radio por delante. El firme propósito, lo que queremos es entretenerte, pero también a la misma vez informarte. Víctor Cabrera está hoy en la realización técnica. Son las 10:08. Pues mira qué cosas, Con solo cambiar el tempo de una canción, incluso puedes modificar su significado, Incluso el cantante, el tono que utiliza el cantante, a la hora de interpretar el tema. Un ejemplo es, seguro que conoces la canción Y Cómo Es Él. No tiene el mismo sentido cuando la canta Rafael, que es más enérgico, autoritario, que Perales, que parece que es más cohibido, más sencillo. José Mari Cano de Mecano dijo que para saber si un tema está bien compuesto hay que hacer diferentes versiones de él, desde una rumba hasta una balada. Y esto ocurre con una canción que conoces perfectamente, de Calamaro, Para No Olvidar. Esta es la versión original.
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido, un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano.
Bueno, pues ya puedes ver que es tiempo veloz, ¿no? Es movido, es festivo, es alegre. Pues ahora escucha esta misma canción bajando un poquito el tempo, a ver cuál te gusta más.
Tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido, un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano a esta parte ha venido esta noche un recuerdo prohibido.
Esta está buena, me dice Víctor. Es difícil elegir entre una y otra. La primera es la versión original y esta la graba, seguro que ya has adivinado el nombre del cantante, con Manolo García y también Vicente amigo Andrés Calamaro. Vamos a escuchar esta versión interesante.
calmamente. Entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me
claro, es que el piano de fondo y ese rumor toque leve de los timbales y también el tiempo, evidentemente, le da un significado diferente a la canción.
Será dormido de un tiempo lejano. A esta parte ha venido perdido sin tocarme la puerta. Recuerdo entrometido de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda?
¿Para qué contar el tiempo que se ha ido?
Me quedo con esta. La verdad que sí, porque esta versión es brutal. Son las 10:12 minutos. Vamos al tiempo. Bueno, pues la península parece que se abrasa. Por ahora nosotros nos salvamos, ¿no? Mira, tenemos buena temperatura. Hoy en el norte vamos a tener intervalos nubosos, cielos nubosos a primera y última hora, el resto poco nuboso despejado. Como te digo, las temperaturas, pues mira, pocos cambios. La máxima en la aldea será de 26 grados, ¿eh? Ahí siempre hace algo de calor. En Moya llegaremos a los 22, norte de Gran Canaria, en Ingenio, el sureste, el mercurio llegará hasta los 24, en Valle Seco será 20, medianías de la isla. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos, te lo digo enseguida, 19 grados, muy agradables, desde luego que sí. Llegaremos a los 23, el viento será moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida te cuento el caso de Betty. Ella es discapacitada y critica que también las administraciones tienen mucha discapacidad, que no le han hecho caso y llevan más de 50 años pidiendo una solución a este problema. Enseguida vamos con Betty.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospital Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospital.com.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El caso de Betty es uno más de incapacidad institucional. En este caso, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que llevan más de 50 años, 50 años, medio siglo, pidiendo una solución. Evidentemente, las personas se hacen mayor, se hacen cada vez más dependientes, o de repente de forma sobrevenida puedes tener cualquier tipo de conflicto, accidente, problema y te quedas en una situación de discapacidad. De hecho, esto fue lo que le ocurrió a Betty. Padeció un tumor, tuvieron que cortar la pierna y ahora no puede acceder a su vivienda. No puede entrar en su propia vida. Estas cosas no deberían pasar en pleno siglo XXI, pero ocurren más de lo que nos imaginamos. Ella es vecina de San Roque, al lado del Guiniguada, donde nos vamos a gastar 20 millones de euros, por cierto. Tiene que vivir en casa de su hermana. Vive en el salón, en casa de su hermana. Claro, ella dice, pero es que yo tengo mi vivienda. Por culpa de la incapacidad municipal y además pago religiosamente mis impuestos, no puedo acceder a mi vivienda. Además, todos los días tiene que ir a rehabilitación. Y si viviera en su casa, pues tendrían que ir los bomberos ahí porque la ambulancia no llega. No llega un coche. Vamos a conocer el caso sangrante de Betty. Uno más, lamentablemente. Hola Betty, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Javier?
Encantadísimo de hablar contigo. Oye, cuéntame un poquito, porque yo he dado algunas pinceladas, ¿no? Pero ¿cómo está la vía para poder acceder a tu casa en tan mal estado que ni siquiera puedes llegar a ella, Betty?
No. De hecho, aparte de que está en tan tan mal estado, la toma de posesión del concejal de Vías y Obras y Urbanismo, ellos se comprometieron conmigo para un plan de emergencia en caso de que mi situación cambiara. Pero bueno, no se han puesto en contacto con nosotros en ningún momento y la verdad que nosotros tampoco queremos que nos hagan una calle adoquinada, porque una calle adoquinada que no pueda entrar ningún servicio de urgencia, que no puedan entrar lo mínimo que sería poder dejar la compra de casa o otro tipo de necesidades, pues tampoco nos van a arreglar mucho. Pero sí que yo desde aquí quiero hacer un llamamiento y pedir por favor que se hagan responsables, ya sea la alcaldía, los concejales, la presidencia, pues quien esté al mando en general, las instituciones públicas, para que nos hagan caso. Son 50 años luchando por esa carretera. Hay muchas personas que se han quedado esperando en el camino. Otras personas, mi vecindad, mis vecinos, por ejemplo, la mayoría, bueno, una parte de ellos son personas longevas ya, y la otra generación que queda, pues ya son personas ya de entre 40 y 50 años, y la verdad que para mí es una situación bastante complicada. Yo estoy amputada de la pierna, mi hijo está operado del corazón, como mi hijo, hay varios vecinos que tienen problemas cardiópatas, y para mí, pues, imagínese, pues con una pierna, yo estoy aprendiendo a caminar ahora, bueno, ya voy un pelín más avanzada, pero yo tengo que escudriñar mucho eso de subir bajas escaleras, subir bajas escaleras, porque la verdad que no es lo mismo caminar con nuestras propias piernas que con una prótesis. Una prótesis, eso puede ser un patín por ahí. Entonces yo pido que por favor que se hagan responsables.
Betty, tu caso es especialmente sangrante, lo acabas de comentar, por lo tanto no puedes acceder a tu vivienda, ¿no? ¿Qué tipo de inconvenientes? Entiendo que muchos, pero ¿qué tipo de inconvenientes te generan no poder entrar a tu propia casa y tener que vivir con tu hermana, Betty?
Donde yo, claro, yo no puedo estar en mi casa ahora mismo porque no tengo carretera. O sea, a mí me viene a buscar la ambulancia todos los días para ir a rehabilitación. Si yo viviera en mi casa actual, en mi casa, tendrían que inmovilizar varias unidades. Yo tengo un problema de sobrepeso ahora mismo, de obesidad, por todo lo que he pasado, por mi tratamiento quimioterapia, radioterapia, por la depresión, por la poca movilidad que tengo para poderme desplazar y poder moverme. Entonces eso ha generado que yo haya subido bastante de peso. Entonces en mi caso no bajarían dos unidades, llamarían a los bomberos.
Ellos ¿No te han puesto ningún tipo de facilidad por parte del ayuntamiento?
No. Nada. Los vecinos, han habido una protesta bastante grande por parte de todos los vecinos, cada casa tiene lo suyo.
Y tú tienes que vivir con lo mismo. Y tú, Betty, tienes que vivir con tu hermana, claro, en este...
No, yo tengo que vivir en la casa de mi hermana, que mi hermana me prestó el salón de su casa, para lo modificó un poco para que yo pueda vivir aquí, pero es temporal. Esto, mi hermana no me ha dicho quédate toda la vida.
Claro, ¿cuánto
porque
tiempo
mi hermana
ahí?
Tiene que yo en casa de mi hermana llevo ya un año ya, prácticamente desde que me dieron de alta. Entonces, para mi hermana también, ella tiene sus necesidades, porque ella tiene un montón de hijos, y ella necesita recuperar su casa. O sea que yo en breve me tengo que marchar, tiene un montón de nietos, y no es justo que mis sobrinos paguen alquiler y se vean ahogados con tantos niños, pudiendo tener la casa de sus padres.
Si ocurre algo y tienes que salir de la casa de tu hermana, ¿has pensado qué hacer? ¿Qué puede ser de ti, de tu familia?
Sí, claro, lo he pensado muchas veces. No voy a tener una vida fácil. Ya mi vida ha cambiado, desgraciadamente, para bien o para mal, pero mi vida ha cambiado. Entonces, no es lo mismo. A ver, yo ya no voy a poder correr de momento. Hay personas que han sido amputadas y que ya están en otro nivel y me han dicho, podrás hacer muchas cosas, pero claro, al principio, donde yo vivo, todos son problemas, todos son ataduras, porque todo hay tierra por todas partes, piedras por todas partes, escaleras demasiado empinadas, escaleras que el ayuntamiento no se molesta en ir a limpiar cada una vez al mes.
Porque tú no puedes subir escaleras, ¿no, Betty? Tú no te puedes subir escaleras.
De momento no, de momento no. Yo estoy aprendiendo ahora.
Estás aprendiendo a caminar. ¿Y es necesario subir esas escaleras para poder acceder a tu vivienda?
Necesario. Yo no puedo bajar escaleras. Yo pasé un vídeo que me lo pidieron el médico protésico y el chico también de la ortopedia y mi fisioterapeuta. Ellos querían ver un vídeo de la situación donde yo vivía para ellos poder entrenarme lo mejor posible y decirme pues cuál es el camino más fácil para mí.
¿Y qué tipo de mejoras necesitas para poder acceder a tu vivienda?
La carretera, por favor. Ese es nuestro llamamiento y nuestra preocupación, porque vamos de generación en generación y hacen otras tonterías para aquí, otras asfaltan un poco por aquí, por allí, y ya está, y nos tienen olvidados. Esas laderas no se limpian, esas escaleras, la hierba, pues, es una pasada. Mira. Luego tenemos vecinos que tienen un montón de problemas de humedades, después están saliendo ratas, serpientes que están subiendo del barranco Guiniguada. Estamos olvidados prácticamente, y nosotros pagamos impuestos. Nosotros todos los años pagamos los impuestos religiosamente, que encima se han encarecido para todo el mundo. Entonces, nosotros estamos pagando unos impuestos que después no tenemos la misma.
No tienen los resultados del pago de impuestos.
Exactamente, no tenemos la misma vida que tienen otras personas que viven calles más arriba o ¿por qué nosotros no podemos vivir también tan dignamente como la gente de Luis Doreste Silva, de Ciudad Jardín? ¿Por qué no? Porque somos de clase medio baja, o es que eso es lo que más rabia me da, porque se supone que las instituciones públicas en general, ya digo en general, que ya sea alcaldía, presidencia, lo que sea, ellos cuando entran y cogen y el alcalde es el alcalde y la presidencia es la presidencia, se preocupa por el pueblo, debería de ser así, deberían de preocuparse por cada nación, por las calles, por todo, está todo abandonado.
Betty,
las palmeras están enfermas, todo está abandonado.
Betty,
y las calles parcheadas.
Betty, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu día a día?
Mi día a día, la verdad que es bastante complicado. Mira, yo voy todos los días a rehabilitación, la verdad que esa es mi gran motivación ahora mismo, porque necesito aprender a caminar, porque yo no me voy a esperar a que me hagan la carretera. Ya, si yo me caigo, ya habrán responsables que se tengan que hacer responsable de mí. Pero yo ya le digo que mi día a día es rehabilitación, estar en casa de mi hermana prácticamente todo el día, o salir un poco a pasear a algún muelle que tenemos en Las Palmas, cualquier cosa. mucho miedo al caerme o que me pase algo, ¿sabes? Que después ahí llamas una ambulancia y no dan ni siquiera con la calle, porque como no tenemos carretera, pues no dan con la calle. Entonces también, pues, te tienes que esperar y fastidiar que personas le han dado un infarto y no han llegado a tiempo porque la carretera no con la... este servicio de urgencia no encuentran la calle con facilidad. Hay que ver que
hay que sufrirlo bastante. Betty, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y sobre todo ofrecer a nuestros oyentes tu testimonio. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, que pasen un buen día, gracias.
La verdad es que es triste, lamentable el testimonio de Betty y tampoco hace falta tener mucha capacidad empática, ¿no? Para ponerse en lugar de Betty, con todo lo que sufre ya, que le han tenido que amputar una pierna por un tumor, el hecho de que tenga sobrepeso, además también tiene que luchar contra la incomprensión de las instituciones públicas. No, una calle es lo que pide. Por eso en la introducción estábamos hablando, se está presentando ahora mismo, en estos instantes, para ser alguien iguala de la cultura y de las artes canarias. Bien, está bien, pero lo pequeño también es importante. De hecho, lo pequeño es lo que puede cambiar también la vida de las personas, ¿no? Hablaba del Guiniguada, hablaba Betty de que están abandonados, están dejados. Estuvimos hablando incluso con algunos representantes vecinales y nos decían lo mismo, ¿no? Que mucho dinero para unas cosas, pero tan poco para otras que, por cierto, ya están proyectadas, ¿no? Como el tema de los Arrus. Precisamente hablábamos con vecinos de esa zona, ¿no? Aledaños. No sé si ustedes recuerdan, insisto, hablábamos con Betty, nos decían ratas, nos decían serpientes, nos decían cucarachas, en fin, que por ahí la verdad es que es bastante triste vivir, a pesar de que paga sus impuestos, igual que lo pagamos todos, ¿no? Yo no sé si tú recuerdas, hace algunas semanas estuvimos hablando con un representante vecinal también, que había llevado a la Fiscalía al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por vertidos en la zona del Guiniguada. ¿Ha cambiado algo? José Manuel Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, José Manuel.
Hola,
Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días. No, que está por ahí porque creo que lo siento.
Muy bien.
Hola,
aquí,
¿qué tal?
Escuchando lo de siempre, que la situación en esta ciudad no es del todo del agrado de la mayoría de los ciudadanos, a pesar de que nuestros dirigentes dicen que es la mejor ciudad del mundo y parte del extranjero, ¿no?
Oye, ¿ha cambiado algo la última vez que hablamos hace un mes, quizá un poquito más? Y parece ser que sí, que se había puesto manos a la obra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero ¿ha cambiado algo ahí?
Parece que se corta la conversación.
Ah, bueno, vamos a ver si podemos mejorarla, quizás el problema de cobertura. Yo lo que te preguntaba es si realmente ha cambiado algo en la situación del Guiniguada, si esos vertidos ya están controlados, están limitados totalmente, están suspendidos totalmente.
El tema es que...
Cuéntame, Juan Manuel.
Oye, a ver, es que no sé por qué razón se corta la conversación, te doy media pregunta, pero de todas formas un poco entendí. Lo que ha cambiado algo, efectivamente, después de esta denuncia en Fiscalía, pues el Ayuntamiento se ha puesto un poco las pilas y ha hecho que Malsa esté limpiando el interior de la bóveda, esa que separa Triana de Vegueta. Ya se está limpiando, se ha sacado muchas toneladas de arena del interior, arena que podía haber que está evitando el sacarla, el que pudiese haber una desgracia porque están medio tupidos esas bocas, ¿no? Esa es la parte positiva de la denuncia. Otra gran basura que existe, basura que muchas veces también es de los propios ciudadanos que tiramos y que no somos nada responsables, pero también de pura municipal. Ahí están los pisos de los parques infantiles, unos pisos de caucho que tendrían que...
¿Todavía están los pisos ahí? ¿Nadie los ha quitado?
Nadie los ha quitado, a pesar de que el 7 de febrero, de una manera muy pública, se hizo la denuncia. ¿Sí? Y sigue estando ahí.
Bueno, estamos teniendo problemas...
El concejal, perdón, de limpieza...
Juan Manuel, a ver si me puedes escuchar, porque se está entrecortando la conversación, y no sé si es también la cobertura, en la medida de lo posible, a ver si te puedes mover un poquito, y tenemos más fortuna, tenemos más suerte con esta llamada, porque la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Sobre todo esto último que nos ha dicho. Yo no sé si tú recuerdas lo ocurrido, y es que pues el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es un parque infantil, y las obras... en vez de llevársela a un taller municipal, vete tú a saber, pues la tiraron ahí, la dejaron ahí tirada en el parque de Guiniguada. Fíjate cuál es el nivel, ¿no? José Manuel, cuéntame. Bueno, pues se cortó la conversación. Tenemos muchos problemas. Son las 10:30 y vamos a ver si podemos mejorar la conversación con Juan Manuel Rodríguez, porque la verdad es que estamos teniendo bastante problemas. Si seguimos teniendo estos inconvenientes, lo mejor es dejarlo y nos vamos a la siguiente. Estamos intentando localizar a Juan Carlos. Bueno, vamos a la siguiente porque parece que es imposible hablar con Juan Manuel Rodríguez. Pero bueno, yo creo que ha quedado muy claro, ¿no?, que todavía siguen ahí. Se ha hecho algo con los vertidos, pero todavía sigue el barranco del Guiniguada lleno de basura. Estamos hablando de una persona que es discapacitada, ¿no? Hace también algunos días estuvimos hablando con las dificultades que tienen los discapacitados para encontrar una vivienda, ¿no?, un alquiler, porque al fin y al cabo hay que adecuar también la casa. Vamos un poquito más allá y vamos a saludar a Raúl Cordero. Lo tenemos en línea. Él es el presidente de una asociación de discapacidad. Y también queremos visibilizar los problemas de gestión que tienen a la hora de poder alquilar una casa, porque no son los mismos, ¿eh? Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues estuvimos visibilizando los problemas estructurales que tienen el 99% de las viviendas para acceso a personas con movilidad reducida, no personas discapacitadas. Pero no solamente la podemos encontrar en el interior de la vivienda, en las zonas comunes, también a la hora de procesos administrativos, ¿no? Es decir, hipotecas, avales. Exactamente, ¿cuáles son los inconvenientes administrativos que se encuentran las personas con, en este caso, movilidad reducida o discapacitada en general, José Raúl?
Bueno, hay de todo, ¿no? Un piso accesible es para personas con que tengan problemas, pues, de movilidad reducida, de problemas de aseo, de higiene personal, con lo cual tiene que contar, pues, con un buen baño que sea amplio, que sea adaptado, y luego el acceso es lo más importante, un acceso a una casa que sea cómodo, que cuente con ascensor, si tiene varios pisos. Que sea accesible el acceso al portal. También nos encontramos con muchos portales que tienen un escalón de entrada de por sí, que parece que no piensan en las personas, sino levantamos aquí esto y luego ya se busca de la vida. Modificaciones de edificios que necesitan ascensores, que hay ayudas para poner ascensores, en los cuales, pues, si nos niegan las comunidades de vecinos a hacer una derrama, que es obligada, para poner un ascensor para que una persona pueda estar en el domicilio. Uno de los problemas, de los mayores problemas, es la gente que vivía aislada, que vive sola, que no puede ni bajar a la calle porque igual vive en un edificio antiguo y ha tenido, pues, un accidente, se ha quedado con problemas de movilidad reducida o una enfermedad degenerativa que le ha dejado pues postrado en una casa en la cual no puede salir, no tiene ascensor, y nos hemos encontrado que muchas personas están viviendo en esas condiciones y no salen apenas de casa, sino mandando, pues, a un equipo de la Cruz Roja, cargándoles, etcétera.
Madre mía, eso, ¿no?, es un drama, te lo digo, José Ángel. ¿Han contabilizado ustedes aproximadamente el número de personas que pueden estar aquí en Canarias en esta situación, casi como un recluso o reclusa en su propia vivienda?
Pues sí, contabilizado no es que tengamos contabilizados, pero sí que sabemos que hay muchos problemas en barrios viejos donde no se ha puesto ascensores. Había un plan de ayudas para poner ascensores en edificios viejos que se llevó a cabo en varias edificaciones, pero no se ha paliado el problema. Lo que decíamos antes del acceso, aparte de eso, necesitas, pues, tener o bien unos ahorros. Con una persona con discapacidad lo tienen más complicado. Ya sabemos que las pensiones, las no contributivas que suelen tener muchas personas con discapacidad, no dan para mucho, con lo cual, si vas a un banco con una pensión no contributiva, aunque necesite ayuda a tercera persona, que está en unos 700 y pico euros, ahora casi 800 con la subida que ha habido de las pensiones, pues los bancos te dicen, mira, no te llega para la hipoteca, tendría que tener o bien muchos avales, avalistas, con lo cual tienes que mezclar a tu familia por medio, con lo cual la vida independiente de una persona con discapacidad para encontrar una vivienda digna, en condiciones, que sea accesible, que pues tenga acceso luego a los servicios básicos del barrio, etcétera, pues es mucho más complicado que el de una persona pues, que no tiene problema.
Pues sí, pues la verdad es que me lo puedo imaginar. Entiendo que también la relación con las comunidades de vecinos, teniendo en cuenta cómo están las comunidades de vecinos, con la cantidad de morosidad que existe, eso también es otro escollo y una sensación de impotencia absoluta, ¿no?
Pues sí, muy complicado. O sea, hemos tenido problemas con movilidad de incluso vecinos de decir, bueno, pues como igual hay que poner una derrama para pintar y tal, pues es decir, hemos llegado a barbaridades como decir, bueno, pues para ahorrar dinero en el edificio vamos a quitar el ascensor. Porque aparte es ilegal quitar un ascensor para poder acceder a los edificios, pero se oyen barbaridades de estas entre los vecinos. La gente está pensando por ellos, por su economía y los demás, pues la solidaridad en estos últimos tiempos pues va decayendo, ¿no?
Pues la verdad es que es discriminación doble eso de quitar un ascensor, a sabienda de que es el único sistema accesible que puede tener una persona con movilidad reducida, pues la verdad es que no es la mejor de las opciones, de lo que sí. José Raúl Cordero, portavoz de la Plataforma de Discapacidad Canaria, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Seguiremos insistiendo en este asunto. Buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Antes de entrar en el siguiente tema, pues ya tenemos proyecto ganador. Ya te decía al principio del programa que se estaba presentando en estos momentos. Una serie de expertos estuvo deliberando este fin de semana y ya tenemos el proyecto ganador del Paseo de la Cultura y de las Artes Canarias, ¿no? Ahí en el Guiniguada. Es el proyecto Agua. Es un espacio lineal, un espacio verde, hay diferentes conexiones con riscos colindantes, además propone soterrar la Gran Canaria 1 en la desembocadura del barranco y usar esta superficie como para crear un parque que llega hasta el mar, ¿no? Parque litoral. Se va a hacer un pequeño bosque, jardines, parques, canchas de baloncesto, en definitiva, es un proyecto, las cosas como son, bastante ambicioso y vamos a ver ahora cuánto se va a tardar en poder realizar este proyecto, porque si ponemos como ejemplo la Metro Guagua, pues vete tú a saber, ¿no? Como te digo, son las 10:40 minutos, vamos a cambiar totalmente de asunto. Ayer estuvo nuestro compañero Fernando Cárdenas en el aeropuerto de Gran Canaria para visibilizar a las personas que hay ahí sin hogar, que viven en el aeropuerto de Gran Canaria. Al fin y al cabo viven bajo un techo, pero no es el techo que ellos quieren, evidentemente. Tienen también, pues, las dotaciones mínimas, ¿no? Tienen baño, tienen luz, tienen cierta seguridad, todo hay que decirlo, pero no es un lugar para vivir el aeropuerto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues sí, lo has dicho tú. Al final tienen un techo, tienen luz, tienen agua, pero al final no es lo que buscan, obviamente. Pues yo ayer estuve allí por la tarde o la mañana antes de hacer un directo y, bueno, yo entré por la terminal de Nacional, bajé abajo. Y ya yo hacia abajo vi todo, bueno, ya se empezaban a ver, pues yo conté en torno a unas 4 o 5 personas. Estaban bastante repartidas por distintos puntos.
¿Los identificas bien, estas personas que viven en los aeropuertos, o te costó?
Sí, sí, que se identifican, porque ellos tienen sus pertenencias muy cerca y además incluso algunos tienen como los carros, las trolleys del aeropuerto, las utilizan con sus mantas, sus enseres, o sea, que están bastante identificadas. Luego algunos pues eligen el mismo suelo para dormir o incluso los asientos. Pero bueno, yo traté de hablar con algunos, pero es verdad que son reacios porque no quieren contar la historia. Obviamente nadie se siente orgulloso de estar donde están, obviamente. Y es verdad que también vi mucho extranjero. Habían extranjeros que estoy ya de camino hacia la terminal internacional, que ahí es donde se ponen la mayoría. Allí encontré a una persona que no quiso contar su historia a los micrófonos, pero sí que es verdad que uno de ellos me contaba que él tenía una pensión, él cobraba como 700 euros o por ahí. El problema que tenía es que le costaba salir del aeropuerto, porque cuando él buscaba una vivienda, una habitación, el problema de la habitación que él tenía era que o solo querían a gente trabajadora o gente joven, que no encontraba una habitación. Entonces, él estaba desesperado. Él iba a comedores sociales, él vivía en el aeropuerto, pero no podía hacer más allá. Entonces, eso era una de las personas que nos encontramos. Y con el que hablamos fue con
Juan.
Con Juan, que él sí que es, pues eso, al final estaba la situación que estaba. Llevaba 8 meses, venía de Barcelona, vino buscando una vida mejor, no la ha encontrado, está buscando trabajo. Y al final, pues, está sin trabajo y vive pidiendo limosna a los turistas.
Bueno, pues nosotros nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Telde. Por ahora no quieren hablar sobre esta situación. Sí nos han dicho que va a haber una reunión con más instituciones para tocar este tema y, en la medida de lo posible, solucionar la vida a estas personas, o por lo menos que no estén durmiendo en el ayuntamiento, en el aeropuerto. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Hay una asociación que ha ayudado a mucha gente ahí en el aeropuerto, además de alguien que tú conoces perfectamente, ¿no? El cocinero solidario, Jazael Quevedo. El responsable de Hoy por Ti, Gran Canaria. ¿Qué tal, Jazael? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Nada, encantado de hablar contigo una vez más, compañero. Oye, cuéntame un poquito. Igualmente. ¿Qué realidad te has encontrado tú, que supongo que parecida a la de Fernando, pero tú sí le has ofrecido ayuda? Nosotros, al fin y al cabo, íbamos a hacer un reportaje periodístico. ¿Qué realidad te has encontrado? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te cuentan? Y sobre todo las necesidades más perentorias, aunque no lo podemos imaginar, Jazael.
Pues la realidad, como ha contado también Fernando, una de las partes, pero también otra de las partes, es que no tienen sitio a donde ir, y el sitio más seguro que se encuentra pues en la zona del aeropuerto. Ya no es sino el sitio más seguro, sino donde también pueden asearse esta gente. Si es verdad que cuando nosotros íbamos al aeropuerto, hablamos de gente de bastante edad, y sobre todo gente mayor. Hablamos de gente de más de 60 años que tiene una contributiva, que nadie le puede dar ningún tipo de ayuda, y se encuentran pues en el aeropuerto porque se ve un sitio seguro y donde pueden asearse sin ningún tipo de problema. Cierto es que, como comentaba Fernando, pues ellos van con el carro al aeropuerto, con todas sus cosas, y claro, tú no te imaginas que son personas que viven allí, sino que son personas que están de paso por el aeropuerto. La realidad empieza a partir de la noche, ¿no? Es que cuando ellos pues se establecen dentro, y sobre todo por la parte de afuera, que es la última planta, donde hay como una zona de césped artificial, y se tiran con sus mantas y se acuestan por esa zona que es techada.
Jazael, perdona, Javier Pobro.
Sí, sí,
Jazael, claro, buenos días. Cuando tú has ido a ayudarles, ¿en torno a cuántas personas les has ofrecido la ayuda, en este caso, que tú les has llevado?
Sí, hay más de unas 8 o 9 personas. Hablamos en total entre gente de la zona, la terminal de la... es que están dos terminales. Está la terminal internacional, que hay bastante gente también, y está la terminal de los vuelos internacionales, que es donde se suelen poner ahí sobre todo canarios, ¿no? Ahí gente de España, sobre todo canarios. Sí, es verdad que también me extrañó alemanes e ingleses. Fue algo lo que a mí un poco me impactó un poco, aparte de los horarios, por supuesto. Pero sí es verdad que en las dos terminales es donde se suelen poner ellos.
Jazael, ¿hay alguna historia que te haya tocado a ti poderosamente la atención, que te han contado y que tú has intentado ayudar?
Sí, esta historia salió, no recuerdo el nombre del chico. El chico tenía una miropalía, que tenía mal la pierna, y vivía en el aeropuerto porque nadie, todavía no llegaba a cobrar nada. Se había quedado por un accidente de patineta en minusválido. Y entonces fue un fallo que hubo a través del Ayuntamiento de Las Palmas, ¿no? Fue como que hubo un problema con el Ayuntamiento de Las Palmas de no arreglarle la ayuda. Él vivía en el aeropuerto. Él sí es verdad que hace ya casi 6 meses que puede ahora pagarse un alquiler, pero yo creo que fue una de las cosas también que estaban así. Después también había una pareja de chicas que también está, pues nosotros tenemos muchos vídeos con ellas, en la cual vivían en el aeropuerto por discriminación por parte de la familia, de tanto de una como de otra, y vivían en el aeropuerto porque no tenían donde pernoctar y donde estar. Bueno, entonces pues, son un poquito más así que tú ves.
¿Cómo te han trasladado a ti qué es la vida en el aeropuerto de Gran Canaria?
Pues difícil. Por una parte se sienten seguros, tienen un techo, hay cámaras y tienen donde asearse, pero por otra parte es el estar de un lado para otro y no salen del aeropuerto.
Uh-huh. Sí, disculpa, Jasabel, sigue.
Sí, no salen porque no tienen cómo llevarse sus pertenencias. Sus pertenencias están en un carro. Entonces viven en el aeropuerto, es vivir para vivir en el aeropuerto. No pueden moverse porque no pueden dejar las pertenencias porque se las roban. Entonces yo creo que es duro y creo que hay que ayudar a esa gente.
Sí, desde luego que sí. Oye, Jasael, entiéndeme, hay renovación de gente, es decir, ves gente nueva, gente que se va, que ya le pierdes la pista, que ya
sí,
no
sí,
está.
Sí. Sí, y pienso que va a haber cada vez más gente, y sobre todo gente mayor, ¿no? Como realmente te das cuenta a partir de las 8 de la noche, en las 8 o 9 de la noche el aeropuerto ya empieza un poco más a vaciarse, hay menos vuelos, en la última planta es donde empiezas a ver que ellos van, que van a los baños, y siempre los vas a ver de un lado para otro, sentados, pasando su tiempo, porque claro, no tienen a dónde ir, no pueden desplazarse. Uh-huh. Muchas de las veces, sí es verdad que los carros, me contaban que los carros los dejaban en el parking, en un lado del parking, para poder salir a algún lado. Allí mismo, en el mismo aeropuerto, tienen un spa donde van pidiendo dinero, van, a lo mejor compran, y he escuchado casos, y lo he visto y lo he escuchado, de restaurantes que están en el aeropuerto, de la comida que sobra, ellos ir a coger eso que sobra y irse.
El principal problema ya para acabar, Jasa, es la falta de techo, ¿no? Fundamental. Es decir, tendrán problemas de comida, pero digamos que lo que piden es falta de techo. Y hay alguien que teniendo, digamos, no sé, monumentos, o que teniendo una ayuda, pues tiene que vivir ahí.
Sí, como comentaba Fernando, una ayuda no contributiva, que no le da para pagar pues un alquiler o una habitación, pues sí me he topado el caso de dos personas, de que aparte de con esa ayuda, pues tienen como deuda o préstamos y no pueden solventar este tipo de cosas. Muchas veces asociamos también a viven en el aeropuerto, son drogodependientes, pero en este caso el 99% de las personas que viven en el aeropuerto no son drogodependientes. Y aún así, aunque lo sean, no deberían de vivir en un aeropuerto, pero el 99% de los casos que nosotros hemos estado no son drogodependientes.
Ni tienen problemas de salud mental, como la gran mayoría de la gente que vive en la calle, ¿no? Te pregunto.
No. Son personas que saben que dentro del aeropuerto van a estar seguros, saben que tienen un aseo para cualquier momento ir sin pagar nada, y son personas que no tienen ningún tipo de recurso y que para estar en una caseta, como yo he escuchado, en una caseta, en un barranco, pasando calor y yendo a hacer mis necesidades a un barranco, estoy en un aeropuerto donde tengo más cosas a mi favor y donde puedo pedir algo de dinero si no tengo dinero y alguien me podrá ayudar.
Jasael Quevedo, gracias por atender una vez más a la cadena COPE, compañero. No. Un fuerte abrazo.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues esta es la realidad, Fernando, dura realidad, difícil de sí. Realidad de las personas que viven en el aeropuerto, que efectivamente, teniendo unos servicios mínimos básicos, como es el acceso al aseo, fíjate lo que nos decía Jasael, muchos comen la sobra de la comida de los restaurantes uh-huh. y tienen un techo, pero evidentemente no es un lugar donde vivir.
Totalmente, Javier.
Gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Son las 10:50 minutos, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Jugueterías Lifer te desea un feliz día de Canarias. Para celebrar este día por la compra de un juego, Canaripolio o un tenderete, Lifer te ofrece una baraja canaria de regalo. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestras tiendas en La Laguna, Santa Cruz, Las Chafiras, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria o entra en lifer.es. Jugueterías Lifer, promoviendo lo nuestro.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Acanzarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader
y algún gamberro más.
Y con abuso siempre van
a Chanta Bravucón y presta atención a...
Vamos a hablar en los próximos minutos de bullying.
El respeto en esta página yo ya subrayé.
El cartel reza: ni uno más. Nadie puede ser feliz haciendo sufrir a los otros. Humillar a alguien no te hace fuerte, te hace miserable.
Ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar.
Y el bravucón
todavía queda. Pero yo creo que hay que visibilizar cualquier tipo de acción que se haga en contra del acoso escolar, en contra del bullying. Hay una marcha pacífica el próximo 8 de junio, el bullying mata. Y vamos a hablar de esta marcha pacífica, la importancia que tiene que la sociedad no olvide que hay algo que se llama bullying y tenemos que combatirlo, ¿no? Vamos a hablar con Janet Duro, ella es la responsable, la portavoz de una asociación. Con tu ayuda todos sumaremos.
Delante. Ya no vas a empujar. Ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada.
Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levanta. Si hay alguien que se siente.
Hola,
solo.
Janet, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Encantado de hablar contigo una vez más. Oye, en marcha pacífica y esto hay que visibilizarlo, lamentablemente. Hay que visibilizarlo constantemente para que no se nos olvide.
Sí, la verdad que sí, Javier. Creo que hay que poner ya un punto y final a todo esto, hay que pararlo de alguna manera y esta marcha hemos intentado convocarla, bueno, lo hace realmente la iniciativa salió de Laura, de la mamá de Lucía, y por supuesto nosotros teníamos que estar ahí apoyando esta iniciativa, al igual seguimos con la recogida de firmas, no hemos parado e intentamos hacerlo también en las demás islas, y la verdad que sí, hay que concienciar a la sociedad. Que las familias que tengan niños, decirles que la educación viene de casa, que si se educa bien desde pequeñito, estas cosas no pasarían. Uh-huh. Entonces, esta manifestación pacífica es realmente para dar un punto y final a todo esto.
Tú has trabajado mucho el bullying, conoces muchísimos casos de bullying, has reflexionado muchísimo, ¿no?, del bullying. ¿Hemos avanzado algo? Digamos, ¿cuál es el foco de infección? ¿Dónde hay que tratar para evitar el bullying? ¿Realmente es en las familias? ¿No se puede hacer algo desde los centros educativos? Un poco, ¿cuál es tu reflexión al respecto?
Vale. Mi reflexión, como ya te dije antes, la educación viene de casa, pero el foco está en los centros educativos. Y ya no solo en el centro educativo, sino vamos a profundizar más, es el protocolo bullying que hay en la Consejería del Gobierno de Canarias. Ahí es donde está el problema, porque cuando sé de antemano de otros testimonios de activar ese protocolo y resulta que se van pasando la pelota unos a otros, siguen haciendo la mirada para otro lado y siempre termina pagando la víctima, siempre. Y no, esto ya viene ya, vuelvo y repito, el protocolo de bullying de la Consejería del Gobierno de Canarias está totalmente obsoleto. Aunque yo le insisto a las familias que lo activen, aunque esté obsoleto, lo sigo insistiendo para que quede constancia, porque ellos siempre dicen, no, es que no ha habido denuncia. Por eso yo le insisto a las familias que activen el protocolo a la mínima que tengan alguna sospecha, que lo active, aunque esté obsoleto, pero ya queda constancia en el sistema que hay una denuncia.
Hay algo que has dicho que me parece muy interesante. Has hablado de denuncia, ¿no? La denuncia debe superar también el despacho del director o de la directora, es decir, debemos ir a la policía a denunciar esto para que nos hagan caso en el supuesto caso, ¿no?, de que no hay ningún tipo de interés por parte de la comunidad educativa.
¿Sabes lo que pasa, Javier? El tema de la denuncia en la policía, vale, si no es fuera del centro, la policía no puede hacer nada. Porque lo primero que te dice la policía, hay un protocolo, eso ha sucedido dentro del centro y son ellos los que tienen que actuar. Si fueras fuera del centro, sí, automáticamente, porque en otros casos ha sucedido que es fuera del centro, y ahí sí que le recomiendo a las familias que denuncien en la Policía Nacional. Ahí sí, pero denunciar en la Policía Nacional cuando los sucesos ha pasado dentro del centro, lo primero que te va a decir la policía que es el centro educativo el que tiene que actuar.
Tú dices que la víctima siempre es la víctima, ¿no? Tú dices que siempre se mueve a la víctima, ¿no? Tú dices que siempre, por regla general, se cambia de centro educativo. Eso es muy injusto, ¿no? ¿Por qué no se cambia de centro educativo a los agresores o a las agresoras?
Esa pregunta, Javi, nos los hacemos los padres todos los días. Todos los días. ¿Por qué tiene que ser la víctima que tenga que pagar, que tiene que ser la que tenga que cambiar de centro o tenga que cambiar de aula? No, es que yo pienso, y bueno, yo sola no, todas las familias que tenga dos dedos de frente, los agresores son los que se tienen que ir del centro, no la víctima, porque lo que están consiguiendo el seguir manteniendo a esos agresores en un centro educativo es premiarlo y decir, oye, no pasa nada si sigues haciendo bullying, ¿me entiendes? No, están premiando al agresor, están permitiendo que sigan haciendo lo mismo. Lo pues, siento, pero es así.
Pues ha quedado claro, tenemos muy poquito tiempo. En 30 segundos, ¿me puedes decir si hay un protocolo de alguna comunidad autónoma que sí merece la pena y que quizás deberíamos nosotros copiarnos o fijarnos en él?
No tengo esa información ahora mismo, Javier, pero recordad que la recogida de firmas es para hacer una proposición de ley contra el bullying. Vale, es lo único que puedo decir, porque realmente esa información no la tengo, pero lo voy a averiguar.
Bueno, pues marcha pacífica. Será el próximo 8 de junio, queda tiempo. Vamos a volver a hablar de esto en el Paseo de las Canteras de 12 a 1 desde el auditorio de Alfredo Kraus hasta la Plaza de Saulo Torón. Janet, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes. Buen día.
Segundo minutos para llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo, pero no te vayas, que aún hay más. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria.